buenas tardes a todas las personas que están aquí en esta sala, a los que nos están viendo desde nuestra aula de Milagro, y a aquellas personas que lo están viendo en directo en Internet a partir de este momento o que lo van a ver grabado en nuestra web de la UNED en Inteca. Hace un año y dos meses ya Álvaro González Gómez participó de forma con nosotros poco después de que sucediera el terremoto de Haití. Además de él, si te acuerdas, estuvo la embajadora de Haití y unos voluntarios de Cruz Roja que nos hablaron de la situación del terremoto, que bueno, pues fue realmente espeluznante, ¿no? La situación, cómo se había destrozado el país, la cantidad de personas que habían muerto y sobre las infraestructuras que se habían destrozado e incluso la pérdida intelectual del país. Me contaba la embajadora que prácticamente de la Universidad de Puerto Príncipe habían muerto la mitad de los profesores, ¿no? Es decir, se había descapitalizado intelectualmente el país, entre otras muchas cosas, aparte de la gente que lógicamente que había muerto, ¿no? Y Álvaro ya participó con nosotros, le quiero agradecer aquella participación. Y cuando pasó lo de Lorca, pues él, que está trabajando en predicción de terremotos, le planteamos que nos explicara si podría haberse evitado lo de Lorca, y quiero decirlo que lo ha hecho de forma absolutamente desinteresada, y se lo quiero agradecer desde la UNED que haya venido de nuevo a explicarnos. Como estamos en exámenes, me voy a tener que ausentar. Me da mucha pena no poder escuchar la disertación. Simplemente algunos datos, ¿no? La actualidad nos ha llevado a dar esta charla, ya que hace un mes, como saben, en Lorca fallecieron 9 personas, unos 300 heridos. Los daños materiales fueron muy importantes. Se han calculado inicialmente en 700 millones de euros los daños evaluados en Lorca. Más de 500 000 de pisos y viviendas unifamiliares están condenadas en este momento al derribo como consecuencia de daños estructurales ya no reparables. Y yo creo que todos recordamos cómo pintaban las casas, ¿verdad? Por desgracia, en verde, en rojo. Según recogen varios medios de comunicación, a mediados del mes de marzo, el presidente del Colegio de Geólogos de España ya advirtió que un terremoto destructivo iba a azotar Murcia en un futuro no muy lejano. Señaló además que, según las estadísticas, España registraba un gran terremoto destructivo cada 70 años y que el último se había producido en 1884, siendo las zonas de mayor riesgo sísmico Andalucía y Murcia. Bueno, le planteamos la pregunta. ¿Se podría haber evitado no lo ocurrido en Lorca, obviamente no el terremoto, sino los daños? ¿Se podrían haber evitado las muertes, etcétera? Bueno, le cedo la palabra a Álvaro. Él es, la otra vez que te escuché, tremendamente docente, y espero, de nuevo le agradezco que lo haga de forma no lucrativa, es decir, te lo reitero, te lo agradezco desde la UNED. Somos una universidad que agradecemos especialmente esto, Muchas gracias, de verdad, estás en tu casa, pues bienvenido.
Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a los organizadores. Hasta luego. Muchas gracias a los organizadores, pues, por permitirme hablar un poco de estos temas, ¿no? Los que trabajamos en estos asuntos de terremotos en general, pues enseguida, cuando ocurre una catástrofe de estas, nos vemos afectados casi en primera persona, y la verdad es que nos gusta divulgar lo que estamos haciendo y los esfuerzos cotidianos que hacemos para intentar mejorar un poco las cosas. Si me lo permitís, me voy a levantar, que creo que así podré hablar mejor. Me voy a poner por aquí. Bueno, el tema de la charla está centrado en los riesgos de terremotos y tsunamis en la península ibérica. Y aunque hable más en especial de Lorca, quería enmarcar un poquito todo desde ese punto de vista más amplio. En general podemos decir que de todos los fenómenos naturales que hay y que son capaces de causarnos daño, los terremotos y los tsunamis son los fenómenos cotidianos que son capaces de causar un daño mayor, ¿no? Mayores desgracias Y, bueno, un ejemplo de Haití que comentaba ahora mismo Luis es particularmente ilustrativo. Sin querer entrar en tecnicismos, ¿por qué tenemos terremotos? ¿Cuál es el origen de los terremotos? Podemos pensar que sobre todo el origen está en un par de cosas bastante sencillas. La parte exterior de la Tierra es frágil. Son las rocas, como estas que tenemos en el pavimento, son rocas frágiles. Son rocas que cuando se deforman bruscamente, se rompen y se parten en bloques de distintos tamaños. Y esas rocas, esa película superficial de rocas frágiles, está siendo deformada desde el interior de la Tierra porque hay una diferencia de temperaturas y tenemos un proceso de convección, un proceso de movimiento parecido al que ocurre en una olla, ¿no? Que sube el agua caliente y baja el agua fría, se forman esos ciclos así de movimiento más o menos irregulares, pero en este caso son rocas sólidas, ¿no? Son rocas que muy lentamente se están deformando en el interior y ese movimiento deforma el exterior de la Tierra y lo rompe en bloques de todos los tamaños. Esos más grandes es a los que solemos llamar placas, que son las que están marcadas aquí con estos límites en azul. Esos son los grandes fragmentos en los que está rota la parte exterior del planeta. Pero en realidad, si mirásemos en detalle en esas zonas, pues habría otros bloques muy pequeñitos hasta la escala de los bloques más pequeños de roca que tenemos. Esos puntos amarillos son lugares donde han ocurrido terremotos, ocurren preferentemente en los límites de esas placas y en todo el conjunto de bloques más pequeños que hay en ese borde, en esos bloques. ¿Se podría quitar esta luz de aquí, justamente al lado de la pantalla? Porque se verán mejor las diapositivas, yo creo. No sé si me estarán oyendo. No.
Es que
la última
se graba mal.
Vale. Bueno, pues esos bloques no se están moviendo constantemente unos con respecto a otros, están siendo deformados de manera muy lenta y de una manera elástica. Es como si nosotros intentamos mover, desplazar esta mesa, se deforma un poco, casi de manera imperceptible, pero cuando llega un umbral, cuando se supera un umbral de resistencia, se mueve bruscamente la mesa y produce una vibración. Pues lo mismo a mayor escala es lo que genera los terremotos, ¿no? Cuanto mayor sean esos bloques que se mueven y más se desplacen, mayor es la vibración que se produce, mayor es el terremoto. Entonces, en los terremotos más grandes, a veces se llegan a ver esas roturas en superficie. En general, toda la rotura de este estilo entre dos bloques de roca lo llamamos falla. Y hay de distintos tipos. Aquí lo que ha ocurrido es que esta parte del terreno se ha hundido con respecto a aquella, extendiéndose la superficie del terreno, es una falla de extensión. También podemos tener terremotos, temblores producidos al moverse fallas compresivas. Aquí lo que pasa es que este bloque que tenemos, donde están subidos estos señores, en este estadio de atletismo, en un terremoto en Taiwán del año 99, se ha montado toda esa parte sobre esta, ¿no? Está aquí plegada la pista de atletismo, está cortada, una falla compresiva. Esa misma falla la podemos seguir, ¿no? Estos terremotos tan grandes se pueden seguir a lo largo de distancias muy, muy largas, y aquí, por ejemplo, ha creado el desnivel producido por ese movimiento, ha creado una nueva cascada donde no había y ha roto este viaducto, este puente. Y esos movimientos también pueden ser perfectamente horizontales. Es lo que llamamos fallas de desgarre. Aquí hay una... Esto es de un terremoto en California. La falla viene por aquí. Aquí no se ve porque han pasado los coches esquivando la carretera rota. Aquí tampoco es fácil de seguir porque el terreno no lo permite ver bien, pero cuando tenemos un objeto rígido, en este caso pues la carretera, nos queda perfectamente evidenciado ese movimiento brusco del terreno, y entonces asociado a ese movimiento brusco durante algunos segundos o algunos minutos es cuando se genera ese temblor, ¿no? Los tsunamis están muy relacionados con los terremotos, como sabemos, y no son olas típicas, ¿no? Las olas típicas en la playa, en la costa, son olas que vienen y van con bastante frecuencia, ¿no? Rompen y regresan muy rápidamente. Los tsunamis no, los tsunamis entran tierra adentro y luego les cuesta mucho volver a regresar, ¿no?
Si nosotros cronometramos cuánto tiempo le tarda la cresta del tsunami a pasar y luego que llegue un valle del tsunami, una parte baja de la ola, es mucho, mucho más largo ese tiempo que el de las olas normales. Entonces es más parecido a una inundación o a un retroceso de la línea de costa y del nivel del mar. Este es del tsunami del 2004, yo creo que ha sido, incluso más que el de Japón, el que ha abierto más los ojos sobre los riesgos globales que pueden causar los tsunamis, ¿no? El tsunami del Océano Índico es una de las olas, porque ya vemos que un tsunami no es una sola ola, son varias, acercándose a la costa. Entonces ya sabemos que puede generar tremendos daños en poblaciones costeras, sobre todo cuando las edificaciones pues son bajas y son fáciles de arrastrar por el agua y tienen una fuerza tremenda con alturas que pueden superar los 10 metros y pues, colocar barcos encima de viviendas, por ejemplo. El tsunami este de Sumatra fue mucho mayor que el de Japón. Allí fallecieron más de 200.000 personas. En el de Japón estamos hablando en torno a 20.000, más o menos la décima parte. Y es que en Sumatra y en todo el entorno del Océano Índico se arrasaron pueblos enteros, ¿no? Este es un pueblo de la zona más afectada antes del tsunami, con los tejados de las casas, las carreteras, jardines, todo a muy poquita altura sobre el nivel del mar. Este es el mismo pueblo después. No queda nada, las carreteras incluso están arrasadas. Estas son imágenes del de Japón. Hemos visto tantas en la televisión estos días, estos meses, que tampoco quería insistir en exceso. Pero bueno, tenemos un gran tsunami con alturas también de hasta 10 metros en algunos puntos, que penetra mucho tierra adentro, especialmente por los ríos. Aquí está inundando este río encauzado. Ya sabemos toda la crisis que se ha desatado. Yo creo que la crisis humana generada directamente por el tsunami, aunque tiene menos repercusión en los medios que la crisis nuclear, la verdad es que es la más grave, ¿no?, que está afectando a Japón en este momento. Japón estaba bastante preparado para los tsunamis, de hecho. Esto que no sé si recordarán estas imágenes, aquí se veían barcos como iban siendo arrastrados por el tsunami y se caían por esta especie de cascada que se había formado. Esto es en un puerto y esto es una barrera para tsunamis. Lo que pasa es que es una barrera que tenía unos 4 metros de alto, pero no, cuando llega un tsunami de 10 metros de alto, es algo que allí ha ocurrido pues una vez cada 1.000 años aproximadamente. El último había sido en el año 869, hace ya más de 1.000 años. Pues cuando llega un tsunami tan alto, las barreras así no funcionan, ¿no? Y de hecho pueden agrandar el problema. ¿Qué es un tsunami? Realmente es otro de los efectos del movimiento brusco de esos bloques. Los tsunamis más grandes se producen cuando un bloque de esta parte superior de nuestro planeta se está introduciendo debajo de otro. Entonces lo va arrastrando, se va acumulando una deformación elástica y de repente esa deformación se libera bruscamente, se mueve el bloque, sobre todo este superior de aquí, desplaza el agua que tiene encima y se genera un desnivel en la superficie del mar que se propaga desde allí, afectando incluso a gran distancia, ¿no? Generalmente cuando hablamos de terremotos solemos poner un puntito y unas ondas, ¿no? En los mapas de televisión o de prensa, sobre todo, siempre se ve así. Realmente yo lo que he dicho es que se genera en toda una superficie, ¿no?, en la que están rozándose esos bloques al moverse, y los tsunamis también se generan a lo largo de una zona, no es un puntito solo el que se mueve, ¿no? Este es un ejemplo, una simulación informática de cómo se ha propagado ese tsunami de Indonesia, ¿no?, que parte de toda esa banda. Los colores indican la altura del oleaje y entonces afecta a un área muy extensa, a Sri Lanka, a la India. Es un patrón bastante complicado porque las olas se refractan, se reflejan en el terreno, en el fondo del mar. Bueno, para estimar el riesgo sísmico, que es el tema de la charla, el riesgo de terremotos y de tsunamis, Pues los principales datos con los que contamos en la actualidad para los terremotos que van ocurriendo son los registros que obtenemos mediante los sismógrafos, que son estos instrumentos que, bueno, son como micrófonos del suelo, ¿no? Lo que registran es la vibración del terreno y no la vibración del aire, que es lo que está haciendo este micrófono que llevo aquí colgado. Entonces, una estación sísmica moderna tiene esta pinta, pues alguna vez se la encuentra en el campo, porque hay unas cuantas aquí en España, un recinto vallado con una casetilla. Dentro de esa caseta, anclado al terreno, está toda la anclada está toda la instrumentación, y si está en un lugar remoto, pues tiene sus paneles solares. Y en las estaciones más modernas los datos ya no se escriben en papel, ¿no? Que muchas veces hemos visto quizá en algún sitio pues una aguja escribiendo allí el registro en un papel que iba moviéndose. Eso en algunas estaciones se sigue haciendo, pero en las más modernas los datos son digitales y se envían vía satélite. En el caso de la red sísmica española se envía a un centro en Madrid donde se centraliza toda la información. Y los terremotos se pueden registrar a gran distancia. Este, por ejemplo, es el registro de los terremotos principales de Lorca, registrados por un equipo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una estación que estaba en las Bardenas Reales, ¿no? Por poner una estación próxima, aquí a Tudela. Entonces, esta línea horizontal que se ve es el movimiento vertical del suelo a lo largo del tiempo. El tiempo avanza hacia la derecha, entonces aquí el suelo está quieto, el puntero no, pero el suelo sí. Se produce este pequeño temblor, después hay temblores muy chiquitines que casi no se ven, y después llega este temblor de mayor magnitud. La magnitud de los terremotos, que por si acaso luego no lo menciono, lo que mide es la energía que libera el terremoto. Entonces, un terremoto de magnitud 5 libera 30 y pico veces más energía que uno de magnitud 4. A su vez, uno de magnitud 6, 30 y pico veces más que uno de magnitud 5. O sea que pasar una unidad de energía es un salto muy grande. Esto que se ve aquí simplemente es la ampliación en estos recuadros de este primer y del segundo terremoto, ¿no? Entonces hay unas primeras ondas que llegan antes y que son más tenues, y después llegan las ondas fuertes, ¿no? Que si estamos cerca, en este caso si hubiésemos estado en Lorca, estas ondas serían mucho más amplias y son las que causan la mayor parte del daño. Estas son estaciones que tiene la Red Sísmica Nacional, o que mandan datos a la red sísmica, ¿no? Hay también, por ejemplo, pues, estaciones de otros países que nos ceden los datos para que localicemos mejor dónde ocurren los terremotos. Tiene una distribución bastante complicada, pensada para registrar mejor en las zonas donde hay más terremotos, ¿no? Que queden mejor vigiladas. Entonces, en la actualidad, se es capaz de registrar terremotos muy pequeñitos, ¿no? Estos colores lo que muestran es hasta dónde son completos los datos de terremotos en la actualidad. Entonces, por ejemplo, en estas zonas del norte de Navarra, Huesca, o por zonas del sur, donde se generan bastantes terremotos, pues los datos son completos hasta terremotitos chiquitines, chiquitines, de una magnitud y pico. Sin embargo, aquí en Argelia, o allí lejos en el Océano Atlántico, pues solo se detectan los terremotos grandes. Pero por lo menos los que quedan cerca, se pueden detectar terremotitos muy pequeños que antes pasaban desapercibidos, y entonces al final detectamos una barbaridad de terremotos. Si consideramos los terremotos que han ocurrido en la zona desde el año 1985, que es cuando ya los datos empiezan a ser mejores, pues ya hay registrados como unos 50.000, una cosa así. Casi todos en estos últimos años en los que los instrumentos son mejores. Entonces muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y dónde ocurren terremotos en España, ¿no? O en la península ibérica? ¿Y dónde hay más riesgo? Bueno, pues eso, con un mapa así ese ya se ve. Los terremotos tienden a ocurrir siempre en los mismos sitios o cerca de ellos. Entonces las zonas de más riesgo, ya veremos en los distintos mapas que van a salir casi siempre esta, Pirineos, Levante, algo en Galicia, y luego aquí en el centro de la península van a salir riesgos más bajos, porque aunque hay terremotos suelen ser mucho menos frecuentes. Si nos fijamos en un día cualquiera, esto no es de hoy, pero bueno, hay páginas web donde están los mapas actualizados de los terremotos que van ocurriendo. Entonces, son terremotos que han ocurrido, por ejemplo, en 24 horas son los rojos, Luego en naranja son los últimos dos días, la última semana en amarillo y las últimas dos semanas en blanco. Bueno, es que todos los días se están generando pequeños terremotos y de vez en cuando sí que tenemos alguno de estos más grandes, ¿no? Y si nos comparamos, a pesar de que decía que aquí se registran muchos, pues si nos comparamos con Turquía o Grecia, pues estamos en un sitio muy tranquilo, ¿no? Allí tienen terremotos considerables todas las semanas, terremotos que nota la gente. Y de vez en cuando alguno que causa. Bueno, con eso tenemos información de los terremotos recientes, de los terremotos que han ocurrido hace poco tiempo, que podemos medir, y tenemos datos de detalle. ¿Qué pasa cuando los terremotos son antiguos? ¿Cómo tenemos en cuenta esos terremotos para calcular el riesgo al que estamos expuestos? Pues hay que fijarse en las crónicas históricas, ¿no? Hay que fijarse, bueno, aquí hay fotografías, por ejemplo, de este, que es el último gran terremoto destructor en España. Esto es lo que quedó en su día de la Plaza del Pueblo, ¿sí? En Arenas del Rey, en Granada. Aquí, en este pueblecito y en los de alrededor, fallecieron 800 personas hace algo más de un siglo. Entonces quedan, pues a veces, fotografías, normalmente más documentos escritos, que nos hablan de las vicisitudes que surgieron en aquel día, por aquellas desgracias, etc. Conforme avanzamos hacia atrás en el tiempo, con terremotos más antiguos, me vuelvo para aquí, las cosas se complican, ¿no? O sea, normalmente ya las crónicas son mucho más exageradas, es mucho más difícil interpretarlas. Esto, por ejemplo, es de un terremoto en Almería, afectó Almería y Granada en 1522. Fue un terremoto que se piensa que se originó en el mar de Alborán, y no solo se sintió con fuerza en las ciudades, vemos aquí que pintan pues torreones caídos, sino que además produjo este un tsunami, ¿no? Y aquí pues dibujaban a la gente pidiendo auxilio desde el mar o ahogada. Todas estas cosas se vuelven más difíciles de interpretar, pero aún así proporcionan información de dónde han ocurrido esos terremotos y qué efectos causaron. Y por irnos a algún terremoto así más cercano, ¿no? Aquí cerca de Tudela, pues quizá uno de los más importantes fue uno que hubo en la Rioja Baja, ya en el siglo XIX. Y bueno, pues nos quedan documentos escritos, incluso algún romance de los que cantaban los juglares, los cantantes que iban de pueblo en pueblo en fiestas, ¿no? Y aquí decía, pues el 18 de marzo en toda España, o lo refiero, se sintió un gran terremoto con otros raros sucesos. En Cataluña, Aragón y Navarra fue ligero, pero en la Rioja Baja, a las orillas del Ebro, hizo estragos tan terribles que referirlos no acierto. En la villa de Préjano, que está a 2 leguas de Arnedo, fue tal el estrago que hizo aquel acontecimiento que había 200 casas y escasamente hallaremos 16 para habitarse. Todas las demás cayeron. Los campos que eran delicia de aquel territorio ameno se han convertido en peñascos, escombros y tristes restos. A veces esto es muy difícil de interpretar, pero aún así da datos útiles, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, en Préjano entonces había 200 casas, que solamente hay unas pocas, quizá una veintena, que quedan habitables. Nos dicen que ha habido desprendimientos de ladera, porque hay peñascos que han caído de los montes, hay escombros, etc. O también tenemos documentos más detallados, ¿no? Este es del mismo terremoto, pero de Calahorra. Un manuscrito de un señor que escribía allí su diario, entonces narra cómo ese día, a tal hora, él estaba en las vísperas, en la Santa Iglesia Catedral, y entonces empezaron a caer chinas del techo, se desprendían de la bóveda, salió la gente corriendo. Y después habla también de réplicas posteriores al terremoto. Es un poco difícil de leer, entonces está escrito en un lenguaje de la época. No lo voy a leer en voz alta. De los terremotos que tenemos en la península ibérica, el peor del que queda registro reciente es el de 1755. Fue un terremoto que afectó sobre todo a Portugal, un terremoto que se originó al suroeste de Portugal, lejos de la costa, y que debió de tener, a juzgar por todos los daños que causó y la comparación que podemos hacer con terremotos más recientes, una magnitud muy grande. Es aproximada, pero la cifra anda entre 8 y pico, 8,7, en torno a 8,5. Es la estimación más cercana que tenemos. Este es un grabado posterior, tanto imaginativo, pero sirve para ilustrar un poco lo que ocurrió en Lisboa, porque la ciudad quedó completamente destruida por el terremoto, y el terremoto muchas veces se llama terremoto de Lisboa, aunque en realidad se originase lejos. Los edificios se cayeron, los que no se cayeron se incendiaron, la gente salió al puerto a buscar refugio y entonces se retiró primero al mar. Hubo gente que salió allí a coger las cosas que se veían expuestas en el fondo del mar. Se dice que se veían incluso los restos de naufragios, cosas así. Y entonces luego llegó, o sea, digamos, primero llegó el valle del tsunami, después llegó la cresta del tsunami o de los sucesivos tsunamis, y a toda esa gente que estaba en el puerto, pues, pereció. Entonces, en general, este terremoto no solo se vio afectado a Lisboa, sino que el tsunami que se generó, bueno, ya el temblor produjo daños en la mitad de la península, ¿no? Sobre todo en Huelva y en Cádiz, aparte de la zona portuguesa, pero el tsunami en pocas horas recorrió todo el Atlántico. En las costas portuguesas causó estragos, en Huelva y en Cádiz también. En el norte de Marruecos, las pocas crónicas que tenemos también dicen que causó daño. E incluso ahora, muy recientemente, se han estado estudiando documentos de unas islas en el Caribe que también hablan, ¿no?, de que ese día también llegó una ola que causó daños. Estos colores lo que representan son las horas que le cuesta a la ola del tsunami llegar hasta estos sitios, ¿no? O sea, se origina aquí en una hora, pero solamente una hora ya afecta a toda esa zona, 2 horas esto, y bueno, sucesivamente, pues al Caribe, unas 7 horas más tarde llega. Estos eventos son capaces de afectar a todo un océano y causar mucho daño incluso lejos de donde ocurre, ¿no? Aunque ya digo que ha pasado la historia como el terremoto de Lisboa, y de hecho todavía se pueden ver ruinas allí de las que dejó el terremoto. Siguen ocurriendo tsunamis ahora. A lo largo de los últimos siglos han seguido ocurriendo y hay un registro de dónde han pasado, y el último que ocurrió en nuestras costas fue en el año 2003. Este fue un tsunami pequeñito, de más o menos 1 metro de altura, desde el valle hasta la cresta, y lo originó un terremoto submarino que ocurrió aquí frente a la costa de Argelia. Si uno mira ahora la prensa de entonces, no se menciona la palabra tsunami, porque hasta el año siguiente la palabra no sería famosa en español, pero fue un tsunami. En el mareógrafo de Palma de Mallorca, que es un instrumento que mide la altura del nivel del mar, se usa para registrar las mareas, pues se registró ese pequeño tsunami. Estas son las horas de ese día, día 21 de marzo, creo recordar que era. Este es el nivel del mar, ¿no? La amplitud de estas oscilaciones es más o menos 1 metro. Esto que se ve aquí, que baja el nivel del mar poquito a poco, es simplemente la marea. Entonces aquí llegan las primeras olas del tsunami y ya vemos que no es una ola, son muchas olas, ¿no? Cuando se hacen simulaciones informáticas de cómo se propagó ese tsunami en esta isla, que fue la más, en estas islas del suroeste, perdón, que fueron las más afectadas, pues se puede calcular, ¿no? A los 30 minutos de producirse el terremoto ya empieza a llegar el tsunami. 40 minutos ya empieza a rodear las islas con este patrón tan complicado, y así sucesivamente, bueno, en una hora más o menos ya ha rodeado toda la isla, ¿no? ¿Qué daños causó? Pues en torno a 100 de pequeñas embarcaciones que estaban en puerto, al inundar el puerto esa ola más alta de lo normal y también retirarse el mar más de lo normal, se golpearon unas con otras, se golpearon con los muelles y acabaron buena parte de ellas hundidas. Entonces, este tipo de tsunamis afectan solamente a puertos porque ahí se amplifica más el oleaje, y en general son poco frecuentes, ¿no? En nuestras costas los tsunamis van a ser poco frecuentes, pero tenemos algunas fallas submarinas que sí que son capaces de producirlos. Y ahora mismo justo se está empezando a investigar con qué frecuencia ocurren. Parece que las costas más peligrosas siguen siendo estas de Huelva o Cádiz, donde más o menos cada 3-4 siglos hay algún tsunami parecido al de Lisboa, quizá un poco más pequeño, pero también aquí en el mar de Alborán hay fallas grandes, submarinas, que si desplazan mucha masa de agua que tengan encima al moverse, podrían generar tsunamis. Entonces, en un país como el nuestro, que tiene tanto turismo costero, que se ha construido tanto al lado de la costa, que hay bastante industria al lado de la costa, pues esto es algo como para tener en cuenta, ¿no? Sucede con muy poca frecuencia, pero tenemos que estar atentos a ello. Esto en general son las fallas activas que tenemos cartografiadas, que tenemos identificadas en la península ibérica. Esto es un trabajo de coordinación de un montón de gente de instituciones de España y de Portugal que se están poniendo de acuerdo en recopilar todos los datos que hay, ¿no? Luego hablaré de esta fallita que se ve aquí, pequeña, relativamente pequeña. Vemos, tenemos fallas realmente grandes en España que son capaces también de producir terremotos grandes, aunque sea con poca frecuencia. Entonces, gracias a la geología y gracias al estudio de estas fallas, lo que podemos es averiguar, tener información de terremotos de los cuales ya no hay ni siquiera crónicas escritas. Terremotos que quizás se repiten cada varios milenios en vez de cada varios siglos. Entonces tenemos que identificar dónde están esas fallas, cuándo se han movido y así saber con qué frecuencia han generado terremotos y cuándo. Esta no es española, esta es otra vez la misma foto de Nueva Zelanda, pero sirve para ilustrar que justamente cuando se han producido esos movimientos sí que es fácil verlos en la superficie del terreno, pero con el tiempo, incluso cuando uno va allí a Nueva Zelanda, pues esas roturas ya se borran, ¿no? Aquí hay unas colinas que desnivelan un poquito este fondo de valle, aquí no se ve casi con la luz. Esos son los escarpes, ya son mucho más difíciles de identificar con el paso de unos cuantos años. Hay que excavar en esos escarpes y entonces ahí uno sí que encuentra las capas desplazadas. Estos son capitas de cenizas volcánicas con una falla que las atraviesa y las desnivela. Entonces aquí en España sudamos tinta china para hacer cosas parecidas. En Nueva Zelanda ese ejemplo era muy claro, por eso lo he querido poner. Pero aquí en España nos encontramos con paisajes como estos, en los cuales identificar las fallas cuesta mucho porque se mueven tan lentamente, producen desniveles con tan poca frecuencia, que es difícil de identificar. Es una suerte, ¿no? Porque se supone que hay menos terremotos, pero para identificarlas es más complicado. Esto está cerca de Calatayud y aquí, aunque no lo parezca, hay una falla. Pero para saber esto tuvimos que trabajar durante años. Aquí sabemos que las rocas que se encuentran en esta ladera son iguales que las que están aquí, pero no se continúan una con otra, ¿no? Aquí nos encontramos con un escarpe de una sierra que sigue por estas vides, y aquí donde me encontraría yo hay un campo abandonado que es donde decidimos excavar, ¿no? Esto es el escarpe que nos llamaba la atención, se continúa suavemente por aquí y aquí hicimos una trinchera. Esto es la autovía que va desde Zaragoza hacia Madrid. Entonces se excava una zanja a lo largo del escarpe y se hace una labor que casi es de arqueología en vez de geología, ¿no? Hay que limpiar las paredes, se pone una malla de cuerda para poder tomar dibujos y fotografías de detalle y se hace un dibujo de las capas de tierra que uno ve. Normalmente allí lo que uno esperaría es que fuese capas de arcillas, arenas, gramas que han dejado los ríos, el río Jalón y algunos de sus afluentes. Esto está en un barranquito que desemboca en el Jalón. Y sin embargo, pues lo que vemos son que esas capas están rotas, están plegadas de una manera muy peculiar, con grietas, desniveles, fracturas. No son tan bonitas como las de Nueva Zelanda, pero vamos a ver si podemos identificar algo. Pongo primero la C y luego pongo alguna que se ve un poquito mejor. Estas son unas arcillas color amarillento, limosas. Estas son unas gravas. Normalmente estas capitas de gravas son más extensas. Aquí, sin embargo, ocupan nada, medio metro, ¿no? Se cortan aquí con esta superficie, aquí se cortan con esta. Entonces nos encontramos esta misma capita amarilla aquí, aquí y aquí, desnivelada. Este es el límite entre esa capita amarilla y esta capa de gravas, que luego sigue aquí, y aquí, más arriba, que casi ya no se ve. Esto es una capa parecida a la anterior, pero aquí han caído todas estas piedras, este suelo rojizo, de la capa de arriba. Es que las piedras están inclinadas, como si se hubiesen deslizado. No sé si llegáis a verlo desde allí. Desde aquí sí, pero igual desde allí un poquito más difícil. Esto es una grieta de extensión. Esto es una grieta como esas que se veían en ese escarpe de Nueva Zelanda, ha abierto el terreno y se ha colado por ahí la copita de tierra suelta que tenía encima, que es de otro pueblo. Es un trabajo un poco de chinos, ¿no? Pero al final llegamos con algo así y además somos capaces, hay maneras de saber la edad que tienen esas capas, ¿no? Aquí usamos una técnica que, dicho de manera sencilla, mide cuándo dejó de darle el sol a esa capa, cuándo quedó enterrada por otra. Entonces estas que son más antiguas tienen 72.000 años y estas que ya no han sido afectadas por ninguna rotura tienen 9.000 años. Y para reconstruir esta geometría que vemos ahora, podemos ir recomponiendo este rompecabezas de capitas de tierra desplazadas y necesitamos al menos 3 desplazamientos para explicar la geometría que vemos. Entonces tenemos 3 desplazamientos en 72.000 años, ¿sale? Más o menos una media de uno cada 24.000 años. O sea, son desplazamientos bruscos que debieron generar terremotos grandes, pero que ocurren con poquísima frecuencia, ¿no? Entonces, a no ser que haya dado la casualidad de que queden crónicas de aquello porque no ha ocurrido hace solo algún siglo, pues se pierden en el olvido, ¿no? A no ser que se hagan este tipo de estudios. Esto es un mapa de relieve. Aquí está Calatayud. Este vallecito es el que produce la falla en su movimiento al hundir toda esta parte de aquí. Con respecto a esta, hay alguna otra falla secundaria menos importante. Y bueno, en la zona sí que había algún terremoto, porque la falla es un poquito más al sur, pero ninguno importante en las proximidades de la falla. O sea que no tenemos ahora, con los datos de estas últimas décadas, no podríamos decir que aquí había terremotos. Sin embargo, los hay, pero con muy poquita frecuencia. Y podrían llegar a juzgar, digamos, podemos calcular, teniendo en cuenta cuánto de larga es la falla y cuánto se ha desplazado el terreno, podemos calcular un poco la magnitud, ¿no? Y ya nos salen valores muy altos, ¿no? Magnitud en torno a 7. Con todos esos datos, lo que se hacen son mapas de peligro, o en la jerga peligrosidad. Peligrosidad que indica la frecuencia con la que ocurre ese peligro, con la que ocurren esos terremotos. Y se expresa en el grado de intensidad de la sacudida que es esperable en un cierto periodo de tiempo, normalmente en el periodo de tiempo que interesa para construcción. Este mapa europeo lo pongo pues para que comparemos un poco, ¿no? En esa zona donde ocurrían tantos terremotos, Grecia, Turquía, etcétera, o Italia también, tenemos un riesgo, un peligro sísmico mucho más alto que aquí, ¿no? Este es el mapa oficial que tenemos de peligro sísmico en España, Peninsular y Baleares. Este es el mapa que se usa para la norma de la construcción. En España todos los edificios que se construyen en las zonas en rosa o en rojo, por obligación tienen que construirse con unos ciertos criterios que tienden a minimizar el daño en caso de que ocurra un terremoto. Esta es la intensidad, el grado de daño que se espera en ese periodo de 475 años, que ahora diré por qué es así de raro, porque no cogemos una cifra más redonda. Veamos, en general leve en toda esta zona, moderado en las zonas rosas y ya notable en estas otras zonas. El de Murcia ocurrió en esta zona de probabilidad moderada a alta, el de Lorca. Y aquí en Navarra, luego lo diré en más detalle, pero vamos, es una probabilidad como mucho moderada en la parte norte. Entonces, más o menos esas zonas coinciden, ¿no?, con lo que veíamos en el mapa, pero se tienen en cuenta a la hora de elaborar ese mapa más cosas, ¿no? ¿Dónde ocurren los terremotos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué magnitud tienen? ¿Y cómo se propagan las ondas desde el lugar donde se origina el terremoto hacia el exterior? Bueno, en Navarra, aprovecho que hace muy poquito tiempo, este mismo año, se ha publicado el informe de Protección Civil frente a riesgos sísmicos. En aquellas comunidades autónomas que tienen alguna parte de ellas con zona delimitada como de peligro sísmico, tienen que hacer un plan propio de qué hacer en caso de que haya un terremoto. Entonces el de Navarra está bastante, bueno, está especialmente bien hecho, es el más reciente que se ha hecho, y yo creo que puede ser un poco ilustrativo, ¿no?, contarlo. Esto, digamos, que es el mapa parecido a lo que hemos visto antes, que es el grado de sacudida esperable en ese periodo de 475 años. Ese periodo de 475 años lo podemos convertir a un 10% de probabilidad en 50 años. O sea, por azar, hay un 10% de que se llegue a este grado de daño en 50 años. más o menos se calcula que los edificios pues pueden durar eso, ¿no? Más o menos 50 años como mucho. Entonces aquí en la zona del valle es leve, por aquí es bajo, ¿no? Aunque estén los colores así con estos rojos sangre, en realidad no es tan alto, ¿no? Y aquí sería moderado. Casi todo el riesgo aquí en Navarra viene de terremotos que suceden en la zona pirenaica y sobre todo de terremotos que vienen de la parte de la vertiente francesa. Pero claro, no es lo mismo construir tu edificio sobre roca firme que construirlo sobre un terreno blando. Entonces aquí en este mapa han hecho los autores de este trabajo una cartografía de los tipos de suelo donde construyen, donde se construyen los edificios en Navarra, ¿no? Por simplificar mucho las cosas, diríamos que los verdes son suelos duros, que no amplifican las ondas, los intermedios los amplifican algo, y los blandos, esos rojos, los amplifican bastante. Los blandos suelen coincidir con los fondos de los valles, donde hay pues, arcillas, gravas sueltas. Entonces, combinando esos mapas sale esto, que es la intensidad esperada en grado de daño teniendo en cuenta esos suelos, ¿no? Sigue saliendo intensidades mayores en esta parte de Navarra y bajas o muy bajas en el valle, ¿no? Más o menos, para que nos hagamos una idea, lo que se espera que ocurra en esos 475 años, 10% de probabilidad en 50 años, es del orden del de Lorca en esta zona. Pero claro, el riesgo total no solo depende de con qué frecuencia ocurran los terremotos o con qué intensidad, sino depende de si vive gente allí y en qué tipo de casas vive. No es lo mismo que no viva nadie y entonces pues queda como una cosa anecdótica lo de saber que ha habido un terremoto en un sitio o que pueda afectar a población y además a población que vive en viviendas vulnerables. Entonces cuando se calculan cuántas viviendas en ese periodo tan largo, ¿no?, de 475 años o con 10% de probabilidad en 50 años podrían caerse o quedar inhabitables, pues resulta que el mapa casi da la vuelta, ¿no? En la zona del valle y por ejemplo en Tudela tenemos un número de casas en el absoluto comparables con lo de Lorca, mucho más bajas, ¿no?, del orden de 10 veces más bajas o más, 10, 20 veces menor el daño, pero aún así son valores relativamente altos. Y esto es porque en estas poblaciones o hay mucha población o hay muchas casas en cascos históricos, casas que son más viejas y más vulnerables. Y eso es lo que pasa, o sea, lo que sube, por ejemplo, la cifra de casas que podrían dañarse en Tudela es que tiene un casco histórico bastante grande. La parte final de la charla sobre el terremoto de Lorca. Entonces, en este primer mapa lo que os quiero mostrar es la intensidad, el grado de daño, ¿no? Ya que hemos estado hablando de intensidades esperadas, pues más o menos estos amarillos corresponderían a esos rojos de Navarra, ¿no? Esa intensidad de daño solamente ha sido elevada justamente en Lorca, que está, digamos, tapado por esa estrella, y en sus alrededores inmediatos, ¿no? Y esto es porque tenemos un terremoto de magnitud no demasiado grande, magnitud 5,1, pero muy cerquita de la superficie, se originó muy cerca de la superficie y además muy cerca del casco urbano de Lorca. Eso lo veremos un poquito más adelante en detalle. Si este terremoto hubiese ocurrido a 15 kilómetros de profundidad, como mucho, veríamos un color verde aquí indicando pues, daños muy leves o ningún tipo de daño. No es lo mismo, podemos pensar, un terremoto no es como una explosión, pero una explosión también libera energía, ¿no? Si estamos lejos, esa explosión nos causará un daño mucho más pequeño. En este caso pasa lo mismo. Pues si el terremoto es profundo, para cuando llega a la superficie las ondas ya se han atenuado bastante y el efecto en los edificios sería más pequeño. Pero aquí se han confabulado varias cosas, ¿no? El terremoto ha ocurrido en una vieja conocida, que es una falla que se llama de Alhama de Murcia, una falla de 85 kilómetros de longitud, que estaba en ese mapa que os he enseñado antes de fallas de España, y que se conocía desde los años 70 y se había estado estudiando con mucho detalle, ¿no? Y ya de hecho se había dicho que era una de las zonas que podían tener más riesgo, ¿no? Eso que comentaba antes Luis, de que había geólogos que habían dicho que Murcia era una región con riesgo, pues sí, efectivamente tenía fallas identificadas que habían producido terremotos históricos frecuentes, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Y Lorca es esto de aquí, esta Murcia capital. Aquí ya veis que pasa también muy cerquita de Murcia capital y luego se desdobla. Ha habido al menos tres ocasiones en cuatro siglos y medio en los que Lorca ha sufrido un terremoto como este. O sea, más o menos cada 100, 100 y pico años han tenido un percance como el de esta ocasión, y a veces más grande. Todo este mogolloncillo de terremotos de aquí ocurrieron en el año, creo recordar, el 2005, y también fueron más pequeños, fueron de magnitud 4 y pico los terremotos mayores. Están asociados no a esta falla, sino a alguna otra menor, pero también causaron daños, ¿no? Hubo tejados que colapsaron en esos pueblecitos que en realidad son parte del término municipal de Lorca, que realmente la zona ha tenido problemas en los últimos años ya reiterados. Esto es el mapa de dónde ocurrieron los terremotos principales y las réplicas. Aquí había escrito unas explicaciones, pero no han salido en el PowerPoint. En cualquier caso, estos circulitos representan aproximadamente la localización de los terremotos iniciales, ¿no? Hubo un terremoto que pasó primero, que fue de magnitud en torno a 4.5, que asustó a la gente, hizo que mucha gente saliese a la calle y no estuviese en sus casas. Y luego, una hora y tres cuartos más tarde, llegó el de 5.1, que fue el que causó casi todos los daños. Estas cosas amarillas son los cascos urbanos. Lorca, con sus distintos barrios, realmente el terremoto ocurrió justamente debajo, casi, ¿no?, de estos cascos urbanos, de tal forma que el efecto se amplificó. Y estos son réplicas, ¿eh?, terremotos más pequeños que han ido sucediendo en los días posteriores. Los colores indican profundidad, ¿eh? Las réplicas son estas azules más profundas, y estos naranjitas y rojos indican poquita profundidad. Esto es una evolución en el tiempo. Aquí hay días, día 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 17, de cuántas réplicas han ocurrido, ¿no? Al principio, el primer día, los primeros días ocurren bastantes réplicas, pero sobre todo están los dos terremotos esos más grandes, y luego van ocurriendo de manera episódica, ¿no? Aquí lo que ocurre es que una vez que el terremoto se produce, el moverse de los bloques de un lado y otro de la falla desencadena movimientos de otros bloques menores en los alrededores, que son los que generan esas réplicas. Vamos a repasar un poco los daños, aunque han salido mucho en la prensa y en la televisión, pero por intentar analizar un poquito por qué se observan los daños que se observan, ¿no? Aunque yo no, digamos, no es una especialidad, soy más cosa de arquitectos y de arquitectos técnicos, ingenieros, etcétera, pero bueno, me han chivado, ¿no?, lo que tengo que decir, así que os lo cuento. En los edificios históricos el daño es muy grave en Lorca, sobre todo en las estructuras altas. Los torreones, las partes elevadas, son las que cimbrean más en el terremoto y se fracturan, se rompen. Vimos vídeos de cómo caía parte de una torre, etc. Los campanarios, que además suelen ser estructuras esbeltas. Aquí en este campanario, bueno, tenemos esa parte superior con la cruz basculada, las claves de los arcos a punto de caerse, ¿no? Si esto lo viésemos en un edificio antiguo, podríamos saber desde dónde vino el temblor, ¿no? El primer movimiento así de ímpetu que tiene el edificio está contrarrestado por el movimiento opuesto del objeto que tiene encima, ¿no? Si yo muevo esta mesa, por ejemplo, los objetos se tenderán a caer hacia el lado desde el que la estoy empujando. Y bueno, las cosas se quedan a veces en posiciones increíbles, ¿no? La iglesia de Santiago fue una de las más dañadas, se colapsó la bóveda. Por suerte, bueno, los niños que estaban ahí en catequesis, en el primer terremoto ya se empezó a dañar la iglesia, y salieron de allá porque caían bloquecillos, y entonces no había nadie dentro de la iglesia cuando se hundió. Esto es parte del torreón del castillo, que se ha desplomado, y además toda la peña donde se asienta el castillo está fracturada en bloques muy grandes, y algunos de ellos cayeron sobre viviendas. Aquí no falleció nadie, pero casualidad. bloques desde otros cerros han caído sobre carreteras aquí, ya repararon incluso el bache. Estas son fotos tomadas el día después por geólogos de campo que fueron a visitar la zona. Entonces, regla número uno, siempre que se pueda rehabilitar los edificios, invertir en rehabilitación de edificios antiguos en estas zonas donde puede haber terremotos, es una de las tareas más importantes y más caras que nos permitirían reducir los daños por terremotos. Este, por ejemplo, es un edificio neoclásico de la Comunidad de Regantes de Lorca, rehabilitado en el año 2003 y no tiene daños, ¿no? Han puesto su aspa verde, significa que se puede entrar, que se puede usar. En Lorca ha habido problemas con construcciones de 8 o 10 años de antigüedad que no seguían justo la norma de construcción más moderna. Y esas construcciones, muchas de ellas tenían este tipo de estructura y han sido dañadas. O sea, son estructuras en las que hay unas columnas finas de hormigón que soportan las bases de cada planta. Y esta planta de abajo, la planta calle, normalmente porque hay locales comerciales, etcétera, pues es más alta. Había unas normas municipales que obligaban a que fuese más alta. Y además son unas partes del edificio donde no se suelen poner muchos tabiques ni muchos muros, pues para tener locales grandes, ¿no? Entonces, al final, lo que pasa con estos edificios es que la parte superior actúa de una manera más rígida porque tiene menos altura y tiene muros. Y la parte inferior, esa planta calle, es la que sufre, perdón, un momentito hacia atrás, es la que se cizalla más, la que bascula más al cimbrear el terreno. Y la que más se daña. Normalmente, al cizallarse de esa manera una estructura, se producen unas fracturas en Cruz de San Andrés, que se llama, en aspa, que se producen al cizallarse hacia un sentido, se produce una fractura tal que así, y al cizallarse en el otro se produce una fractura opuesta. Y también las cornisas y otros elementos que no estaban anclados a la estructura, pues tendieron a caerse. Entonces, en las plantas bajas hay mucho daño, sobre todo de cosas de adorno, ¿no? De paredes que se ponen para que hagan bonito, con ladrillos cara vista, que están tapando los ladrillos feos de detrás. Ya zonas donde hay riesgos estructurales con caída de bloques y daños en las columnas interiores, las fracturas en aspa. Esta es la foto del corazón roto, ¿no? Le amo, pero... Y el principal problema que ha causado más víctimas ha sido la caída de bloques, de cornisas, etc., ¿no? Esos elementos que no estaban fijos al edificio, que se han venido encima, además vienen desde muy alto, tienen mucha energía y han sido particularmente dañinos, ¿no?, en este terreno. Hay un caso, bueno, ha habido bastantes edificios que ha habido que demoler, pero este es el que ya se cayó solo durante el terremoto. Debido a que había ocurrido ese terremoto previo, no había casi nadie dentro del edificio. Ya había empezado a tener problemas de estabilidad en el primer temblor grande, en ese de 4.5 de magnitud. Casi toda la gente había salido. Entonces, cuando cayó este edificio, sí que, por desgracia, mató a una mujer que iba por la calle. Sus dos hijos se libraron de milagro. Y también unas personas que estaban en la última planta, en esta parte de aquí que no ha colapsado del todo. Sí que eran las únicas tres personas que estaban en el edificio y consiguieron sacarlas sin heridas graves. Y otro señor se libró de milagro al saltar al edificio del lado, que era un edificio gemelo. Entonces, ¿por qué se ha fallado este edificio de esta manera tan estrepitosa? Bueno, además aquí golpeó el edificio del lado, que también lo dejó temblando. Ahí se ve cómo ha golpeado el edificio, ha tenido que apuntalarlo, etc. Este era un edificio que estaba construido en terraplén, en esta suave pendiente. Entonces, digamos que lo bueno en estas construcciones es que haya columnas relativamente altas para que absorban bastante bien la deformación, para que sean flexibles y el edificio no sea excesivamente rígido. Pero aquí esas columnas estaban así en un semisótano, incluidas dentro del terreno. Entonces solo asomaban estas otras columnas pequeñitas que absorben mucha deformación al cimbrearse el edificio y hacen que el edificio se caiga hacia allí. Estas son las conclusiones de los primeros arquitectos que han estado, digamos, especialistas en este tipo de daños que han estado viendo. Dentro de las casas, estos son supermercados, pero dentro de las casas el grado de daño es enorme, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de los daños en terremotos suelen ser por las cosas que a uno se le caen dentro de su casa. Voy a poner un vídeo, yo creo que lo habrán visto en televisión probablemente. Vamos a ver. Son cámaras de seguridad. Me callo primero y voy a...
Aquí lo paro porque lo que se ve sobre todo ya es la gente corriendo, etc., ¿no? Entonces, los primeros, si se acuerdan del sismograma, había así unas onditas primero más leves y luego venían las de mayor amplitud. O sea, aquí la gente empieza a asustarse, ¿no? Empieza a moverse antes de que lleguen esas ondas de más amplitud, que son las que producen ese zarandeo brusco. Nada, un par de segundos, ¿no? Pero suficiente para tirar todos los coches, se mueven bruscamente. Entonces, eso es simplemente por hacernos una idea. Por hacernos una idea de que en realidad el temblor fue muy rápido, pero muy intenso, ¿no? Y de hecho fue bastante más intenso de lo que la norma de construcción actual obliga a resistir. Incluso los edificios estos que se han caído, aun cumpliendo la norma, podrían haberse caído. Aunque la probabilidad de que se caigan es mucho más baja. De hecho, los edificios más modernos, estas son las buenas noticias, ¿no? Los edificios más modernos, los que de verdad se han construido con los criterios actuales de construcción en la zona, no han sufrido daños. Y eso que había edificios altos, ¿no? Y había torres de viviendas. ¿Por qué no sufren daños? Bueno, aquí tenemos una vivienda en la que los aleros están fijados a la estructura. Ya no son cornisas sueltas que se caen sobre la gente, sino que están fijos. Las barandillas son metálicas, no son estructuras pesadas, tampoco se caen sobre el terreno. Y además las columnas, si se acuerdan de que los principales daños eran porque fallaban los bajos, ¿no? Aquí las columnas son más alargadas y además están entrecruzadas en distintas orientaciones, de tal forma que el edificio no tiende a cizallarse de esa manera tan estrepitosa. Resisten mucho más. Estas son las columnas que hay aquí abajo, en esta planta calle de este edificio. También, por ejemplo, a lo que obligan estas normativas es a que los balcones tiendan a no sobresalir de la estructura. Aquí no hay balcones que salgan. Aquí, por ejemplo, estos que están en esquina están soportados por losas de hormigón. Esta barandilla es de hormigón, entonces está todo anclado a la estructura interna del edificio y es mucho más resistente a los temblores. ¿Qué cosas, por andar un poquitín más, ya acabando la charla, qué cosas podemos pronosticar y qué no? Hemos visto que podemos averiguar más o menos dónde pueden ocurrir terremotos, con qué frecuencia. Pero, ¿por qué sigue siendo tan difícil pronosticar los, digamos, dónde va a ocurrir el siguiente terremoto o cuándo exactamente va a ocurrir el siguiente terremoto? Pues por cosas como esta. Estos son, vuelve a ser la falla de antes. Lorca está aquí y ahí es donde se ha originado el terremoto. Estas pelotitas de colores que parecen pelotas de playa, bueno, no entro en ello, simplemente nos dicen cómo se han movido los bloques del terreno en profundidad. Aquí lo que ha pasado es que este bloque que tenemos más allá se ha desplazado tal que así, en horizontal, con respecto a este, pero muy poquito. Realmente no ha sido un terremoto de estos que generan esos desplazamientos, como el de esa carretera en superficie, ¿no?, que veíamos en otro terremoto, sino que son desplazamientos mucho más pequeños. La magnitud es mucho más baja. Al producirse ese desplazamiento, la presión a la que están sometidos los bloques en ese punto baja. Y esos son los colores azules que vemos aquí. Esto es un mapa de los cambios de presión que produce el terremoto en las rocas. Justamente en esos sitios donde ocurren los terremotos principales, estas dos pelotas de aquí que están señaladas ahí, baja esa presión. Las rocas
de esos bloques se relajan, ¿no? Las hemos deformado y van a una posición más estable. Sin embargo, hay otras zonas donde esos bloques, al moverse, han empujado a otros bloques del lado. Y allí donde los empujan, sube la presión y tenemos esas zonas rojas. Y es en esas zonas rojas donde ocurren casi todas las réplicas. En esas zonas donde la presión se ha incrementado y tenemos otros bloques más pequeñitos que también se tienen que reajustar a esa nueva presión. Pero claro, esto complica mucho las cosas, ¿no? O sea, en un mismo día uno puede tener una secuencia de terremotos que cambian toda esta distribución de presiones. Entonces, si pudiésemos hacer un vídeo de esto en detalle, pues se verían cómo estas mariposas de colores van cambiando con mucha rapidez, ¿no? De tal forma que pronosticar exactamente dónde va a ser el siguiente terremoto es muy complicado. Tendrías que tener en cuenta dónde han ocurrido todos los previos y cuál era la situación anterior, que no la conocemos, ¿no? Porque es muy difícil tomar medidas en profundidad de todo esto. Entonces, bueno, me salto esta transparencia. Ahora mismo estamos intentando hacer mapas parecidos a los del pronóstico del tiempo, pero con pronóstico de terremotos. Esta es la última transparencia de la charla ya, salvo las conclusiones. Entonces esto es simplemente para mostrar un poquito de lo que somos capaces ahora de hacer y lo mucho que todavía nos queda para dar alertas a la gente de último momento, para decir, por ejemplo, que se evacúe o que se tome alguna otra medida extraordinaria. Esto es el mapa de riesgo sísmico de Japón. El mapa parecido a este que os he mostrado, pero, bueno, eso es de Europa o de España, pero para Japón. Entonces, este mapa, en este caso, el de Japón, ha sido un fracaso. El terremoto este grande ha ocurrido justamente en esta zona donde las probabilidades eran bajas. Y eso es porque ahí no habían tenido todavía en cuenta esos datos geológicos de terremotos muy grandes, pero con muy poca frecuencia. Aquí había habido geólogos que habían dicho, ojo, que aquí últimamente no hemos tenido terremotos grandes, pero hace 1000 años hubo uno que tremendo, ¿no? Que generó un tsunami que entró 4 kilómetros tierra adentro. Eso todavía no se había tenido en cuenta en este mapa. En España estamos ahora los geólogos peleando para que estas cosas se tengan en cuenta, ¿no? Para que esos terremotos muy antiguos también entren en el cálculo. Pero bueno, a lo que iba aquí sobre todo es a que, teniendo en cuenta cómo van ocurriendo los terremotos en una zona, cómo van digamos, cómo van cambiando esas presiones, etc., podemos llegar a hacer mapas de este otro estilo de aquí de la derecha. Este es un mapa que se hizo para ese día, mostrando dónde, en función de dónde habían ocurrido terremotos previos, era más probable que hubiese terremotos ese día concreto, el 11 de marzo de este año. El mapa, estas zonas violetas, son las de más riesgo, que no se parecen nada a estas, ¿no? Aquí están diciendo que en esta zona, Tokio, está en una de estas bahías, no me acuerdo cuál. El mapa oficial da más riesgo por aquí. Sin embargo, el mapa hecho para ese día concreto, teniendo en cuenta dónde habían ido ocurriendo terremotos recientemente, dentro de este proyecto internacional, que está, bueno, en esto estoy participando yo también, ¿no? Por eso me hago aquí un poco de propaganda. Pues sí que salía que en esa zona del este de Japón era donde más probabilidades había. Pero no sabíamos ni qué magnitud podía llegar a tener el terremoto, ni si realmente ocurriría ese día. O sea, sabíamos que ese día era más probable. Ahora, con eso no podemos todavía ir a las autoridades y decir, miren, evacúen una zona o tomen una medida drástica. Lo que intentamos es que con este tipo de mapas sí que se vaya refinando esas probabilidades y quizá, por ejemplo, tomar, vamos a dar avisos a Protección Civil para que estén alerta, sobre todo en determinados lugares en vez de en otros. Por ejemplo, aquí donde siempre estaban los japoneses esperando terremotos era pues en esa zona y resulta que el terremoto les ha salido por otro sitio. Antes de acabar, bueno, quería dar gracias, aunque no los conozcáis, pero al arquitecto que me ha pasado las imágenes que habéis visto de los edificios, de cómo se dañaban, etc., y al geólogo que me ha pasado las fotos tomadas en esos reconocimientos de campo de edificios dañados, bloques caídos. Entonces, las conclusiones que yo haría, muy generales, son que seguimos sin poder saber exactamente cuándo tendrán lugar esos futuros terremotos y tsunamis. Sí que estamos trabajando en lo que parece más, dentro de lo que cabe, más fácil de hacer, ¿no? Es averiguar dónde es más probable que ocurran. Estamos tratando de averiguar qué magnitud pueden tener, viendo terremotos antiguos, por ejemplo. ¿Qué daños pueden causar? Con estudios como ese que veíais en Navarra, de cuántas casas se pueden caer. que son muy prácticos para que Protección Civil sepa dónde tiene que poner más gente, más efectivos o estar más alerta. Y también con ese otro tipo de mapas ya más corto plazo, ¿no? El mapa ese que habéis visto para Japón era para ese día concreto, al día siguiente sería un mapa distinto, pues ver cuándo hay más riesgo. Entonces intentamos contribuir a que la sociedad se planifique mejor y lo que es más importante, que es esa prevención a largo plazo, ¿no? De construir adecuadamente donde sea necesario y tomar esas medidas a largo plazo donde sea necesario, ¿no? De prevención, de coordinación. Pues, no, muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna duda o consulta. Los amigos del público que no me torturen ahora. Bueno, pues muchas gracias. ¿Ha habido alguna cosa que os haya quedado, digamos, que no se entienda o que quizá me ha enrollado mucho?
A mí, particularmente en lo que respecta a las normas preventivas de la terremoto, me ha quedado muy claro. He visto algunos programas sobre los estudios que han hecho en Japón que dieron una importancia vital a la elasticidad.
Para la elasticidad.
Que tengan los edificios cierta flexibilidad, sí, para que asuman los movimientos.
Sí.
Sin embargo, lo que has expuesto, parece que hay una idea de dar mayor robustez, porque si no, las partes inferiores del edificio, al tener una excesiva flexibilidad, pues es muy frágil.
Sí.
Entonces, hoy en día, ¿cuál es la norma que más o menos se ha dado por más idónea para este tipo de prevención?
Es que depende bastante, por ejemplo, de la altura del edificio. En los edificios estos altos no se pueden poner unos cimientos excesivamente flexibles, a no ser que estemos ya en zonas con mucho riesgo. En las zonas de mucho riesgo se llegan a poner unos cimientos de goma, en los cuales se apoyan los pilares, y todos esos cimientos permiten que el suelo se mueva y el edificio casi no. Pero en estas zonas, digamos que eso sería tan caro de hacer que no se intenta. Y para este tipo de terremotos que no tienen excesiva intensidad, o sea, dentro de lo que cabe, este no ha sido, digamos, el peor terremoto que se puede esperar, ¿no? Pues para ese tipo de terremotos, en principio se intenta que el edificio sea flexible, pero no quebradizo. Pero lo que dice de la flexibilidad sí que es muy importante. De hecho, por ejemplo, las construcciones tradicionales japonesas que son de madera son estupendas, ¿no? Porque son muy flexibles, no se rompen en terremotos. Las pagodas estas japonesas, aparte de ser de madera, están en una base, o sea, no están ancladas al terreno. Las construían sobre unas losas, iban poniendo ahí unas losas de roca y entonces ahí plantaban la pagoda. De forma que cuando el terreno se bamboleaba, la pagoda lo que hacía era resbalar, ¿no?, sobre esa losa. Quedaba desligada del movimiento del suelo. Más aspectos técnicos no lo puedo decir porque ya digo que no es mi especialidad concreta, ¿no? Pero eso es más o menos lo que me queda claro, ¿no? En el caso este es que, más que porque las columnas no fuesen flexibles, era por esa diferencia de altura y de comportamiento que tenían las plantas, ¿no? Si las plantas hubiesen sido de estos edificios más parecidas entre sí, la deformación, en vez de concentrarse en la planta baja, se propagaría también a las plantas más altas. Pero las plantas más altas están muy tabicadas, entonces esos muros limitan la flexibilidad del conjunto del edificio. Entonces, o se hace todo el edificio más flexible, o esa base hay que hacerla un poco más rígida, porque si no, no aguanta. Y rígido, pero no en exceso. O sea, el hormigón armado hay que trenzarlo de una forma en toda una estructura interna para que estén bien sujetas las columnas a las bases de los pisos, a las bases de las plantas, y eso era uno de los problemas que, bueno, yo no he entrado en detalles porque ya digo que no es lo que controlo más, pero que también habían tomado muchas imágenes para, digamos, fijarse en cómo se había hecho, qué prácticas de construcción se habían tenido en Lorca, ¿no? Porque parece que ahí sí que había un problema, que, digamos, en el acabado de los forjados de hormigón no estaban del todo bien sujetas algunas veces las columnas, a las plantas, y eso ha hecho que sean más quebradizas.
¿Es habitual que sean tan superficiales?
Pues en España lo más típico es que los terremotos ocurran a unos 15 kilómetros de profundidad. Si tenemos una estadística, es más o menos esto. Entonces no es del todo común que sean así superficiales.
Algunos compañeros tuyos que han estado en Lorca se han quejado de que realmente las administraciones hacen bastante poco caso de vuestro trabajo. Yo ahora mismo, cuando saco el mapa de Navarra, que dices que hay un estudio bastante profundo en cuanto a la sismicidad, aquí por ejemplo se han hecho grandes infraestructuras en zonas sísmicas reconocidas, y sin embargo las administraciones niegan lo evidente y hablan pues de sismicidad inducida, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente como colectivo veis que, ya que no se puede determinar cuándo va a ser el terremoto, por lo menos si sabemos dónde van a ser, ¿tú crees que os hacen caso, por decirlo de alguna forma?
Yo creo que empiezan a hacer un poco más de caso, ¿no? Por ejemplo, lo que me comentas, que supongo que te refieres sobre todo a la presa de Itoiz.
Y en la de Iesa.
En la de Iesa también. A ver, un problema general. Cuando se hacen las infraestructuras, luego tarda muchísimo tiempo al final en aquello construirse. Entonces, para cuando aquello se construye, el método con el que se estimó el riesgo ya se ha quedado desfasado. Eso, por ejemplo, ha pasado en el proyecto. Independientemente de otros problemas, ahora, por ejemplo, ha habido gente que desde el Instituto Geológico y Minero, que digamos, controlan bastante estos temas de estimación del riesgo sísmico, han dicho, bueno, efectivamente es que Nitoy había, en ese lugar había más riesgo del que se ha estimado. O sea, cuando uno tiene en cuenta con métodos modernos los terremotos que han ocurrido en los alrededores, etcétera, se encuentra con que, bueno, independientemente de que haya terremotos o no asociados a la embalse, ya el riesgo era más alto, como el doble más o menos. Entonces, el problema de estas cosas es que cuando las obras ya están hechas, las infraestructuras están hechas, es muy difícil echarlas atrás. Eso, ahí sí que yo veo que es muy complicado, ¿no? Que hay tantísimos intereses mezclados en esto que es muy difícil echarlo atrás. Ahora, por ejemplo, no es cuestión de ser alarmista, pero aquí en España tenemos al menos dos centrales nucleares en lugares donde hay más o menos un riesgo no alto, pero digamos medio de terreno. Están preparadas para soportar terremotos, pero si ocurre uno como el de Lorca cerca de ellas, no sé si estoy rozando el suelo, ¿no? Pues estoy. Voy a cogerlo con la mano. Si ocurre cerca de ellas un terremoto como el de Lorca, no lo podrían soportar. O sea, el terremoto de Lorca ha sido realmente muy intenso a pesar de su magnitud. Están preparadas como para soportarlo así como la mitad del terremoto. Por lo menos para soportarlo de manera perfectamente segura, ¿no? Sin causar daños, parando la central, dejando que se enfríe. Lo que pasó en Japón es que la central, que es mucho más grande que cualquiera de estas que estoy comentando, ahí fallaron cuatro reactores, aquí con mucho hilo. Ahí la central la pararon automáticamente, pero luego el tsunami detuvo los sistemas de refrigeración y entonces ya no se pudo enfriar los reactores. Entonces, ahora se está evaluando el riesgo sísmico de las centrales nucleares, pero no sabemos si nos van a hacer caso o no. Sabemos que, por ejemplo, en Mandellós, pues hay una falla muy cerca, que genera terremotos con muy poquita frecuencia, pero terremotos grandes. Entonces, si esa falla se hubiese conocido antes de hacer la central, no se hubiese podido hacer la central ahí. Pero ahora ya está hecha la central, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacen caso o no?
Va a ser muy complicado. Pero en Japón mismo, de esa misma falla, que se conocía en casi 35 centrales.
Sí. En Japón, bueno, por ejemplo, esta que ha fallado se diseñó en los años 60 y se construyó, empezó a funcionar creo que en el 71. Entonces, realmente en ese periodo todavía no se hacían estas cosas de mirar terremotos muy antiguos, mirar terremotos históricos con mucho detalle. Entonces, hasta el año 2001 no hubo ningún estudio científico publicado que dijese, oye, que es que aquí hay terremotos de magnitud, no ya 7 y pico, que era lo que se había calculado, sino al menos 8 y pico, que es que puede haber tsunamis muy grandes. Entonces, el problema de todo esto es que cuando ya están las cosas hechas ya es muy, muy difícil. Yo la verdad es que lo veo complicado. Ya digo, en este caso de las centrales, bueno, las centrales, a fin de cuentas, aquí en España durarán unas décadas y luego se supone que las irán quitando, por lo menos las más viejas, y en ese periodo es muy poco probable que te toque uno de estos terremotos grandes, ¿no? Pero la verdad es que nos inquieta y no es adecuado, ¿no?, construir las cosas así. Pero no se pueden hacer las cosas a prueba de terremotos, ¿eh? Incluso terremotos mucho mayores del de Lorca, lo que pasa es que es más caro. En el caso de las centrales, pues sería caro volver, por ejemplo, a... sería extraordinariamente caro. Incluso quizá no merecería la pena rehabilitar la central para que soportase aquello. En general, las casas con la nueva norma sísmica van a subir de precio, ¿eh? O sea que si están pensando en comprarse una casa en una zona de riesgo, se la comprarán más segura.
Sobre un terremoto,
¿qué
es lo que tenemos que hacer?
Quería haber comentado algo y se me ha olvidado. Mostrar el vídeo de Lorca, podemos volver a poner, aunque sea un poco repetitivo. O sea, se ve como la gente enseguida huye a toda pastilla, intenta salir rápidamente del local donde se encuentra. Aquí, por ejemplo, en este bar, se empiezan a caer todas las cosas alrededor y la gente, en vez de protegerse, intenta escapar. En Lorca, casi todas las víctimas, bueno, aquí por ejemplo, empieza a salir la gente corriendo del edificio y están todavía cayendo, bueno, estoy señalando aquí, están ahí todavía cayendo cascotes, ¿no? Pequeños en este caso. A ver, justo en el momento en el que ocurre un terremoto es muy peligroso hacer eso. Porque normalmente los edificios no se caen en los terremotos. Los edificios se dañan, es raro que se caen. Y si se cae el edificio, realmente es muy difícil salir de allí corriendo. Lo peor que te puede pasar es que te caigan cosas del techo, objetos que tienes a tu alrededor, sobre todo cosas de las que ponemos de adorno en nuestras casas, ¿no? Los jarrones de las estanterías, las cristalerías de la abuela que las tenemos aquí en este armario tan bonito y tan estilizado, que si aquello se mueve, pues se cae. Y además, una vez que se producen todas estas caídas, el suelo se llena de trozos de cosas, de cristales, es muy difícil salir de allí, y más hacerlo corriendo. Entonces, los consejos que se suelen dar es procurar meterse debajo de una mesa, protegiéndose la cabeza, tal que así, con los brazos, y sobre todo alejarse de los cristales de las ventanas. Las de ventanas se tienden a deformar más. Son huecos del edificio, entonces cuando se deforman, pues los cristales se estallan, se rompen en milanicos y son muy peligrosos, también en la calle. Entonces, sobre todo, no salir, no ponerte en la vertical del edificio cuando ocurre un terremoto. Y en tu casa, procurar meterte debajo de una mesa, sobre todo para esas cosas que te van a caer de los obradores. Una vez que ya ocurre el terremoto, sí que es conveniente salir con precaución y alejarse de los edificios. Sobre todo hacer eso durante las primeras horas, en el caso de que tu edificio ya sea antiguo o hayas visto que ya empieza a tener daños, ¿no? Porque la mayor parte de las réplicas ocurrirán en esas primeras horas o incluso días, ¿no? Esto no se puede pronosticar hasta que no se va viendo cómo va evolucionando la secuencia de réplicas. Pero digamos que es eso que espontáneamente hizo la gente en Lorca, ¿no? De que hubo un terremoto importante, hubo alguna pequeña réplica y la gente no se metió en sus casas, ¿no? Entonces, pues eso salvó muchísimas vidas. De no ser así, que digamos es un mecanismo, por lo visto, que tenemos espontáneo, ¿no? De asustarnos y de no volver a entrar en casa hasta que aquello se estabiliza. De no ser así, hubiese habido muchas más víctimas. No sé si más o menos.
¿Y se estropea más la parte de arriba o la de abajo del edificio?
Pues en Lorca, bueno, estaban esas cosas de las plantas bajas. Por el tipo de construcciones que hay ahí, que yo supongo que más o menos son bastante comunes en muchos sitios. Los techos, las escayolas y esas cosas son bastante quebradizos. Siempre, en todos estos terremotos, sobre todo en casas con entramados de madera, ¿no?, como esto que tenemos aquí, las escayolas estas que son antiguas, que están sujetadas con unas láminas de calizo que están entrecruzados, eso es muy quebradizo en los terremotos, ¿no? Entonces, eso suele dañarse bastante. Y luego objetos que sobresalen mucho del edificio, tipo chimeneas o cornisas, cosas así, que concentran mucha deformación y además están normalmente en la parte alta del edificio y se ven. Dentro de las habitaciones, la verdad es que no sé decirle si se tienden a dañar más las paredes o el suelo.
No eran los pisos de elevación, el quinto, el sexto.
Siempre tienden a fastidiarse más.
Los altos.
Normalmente los altos, cuando los edificios tienen muchas plantas. Aquí en Lorca lo que pasa es que la normativa que había obligaba a no construir más de 4 plantas. Entonces ahí teníamos esas 3 donde vivía la gente. Normalmente se hacían siempre 4 plantas. Están 3 donde vive la gente y esa de locales debajo. En principio eso funciona bien cuando los terremotos no son tan intensos como este. Pero en el momento en que ya superan esa cierta intensidad, pues no ha funcionado bien, se dice.
¿Lo de ponerse debajo de los muertos de la puerta?
Pues hay bastante debate sobre eso, porque en los edificios antiguos como este, encima de las puertas, aquí supongo que estará tapado, si es que está, solía ponerse una viga, una viga y aquí otras vigas que soportan el peso que tiene la puerta por encima. Entonces era un lugar relativamente estable de la casa, un lugar que está soportado por 3 vigas o 3 soportes de madera a los lados. La madera normalmente, los edificios de forma de madera no se suelen romper enteros en los terremotos porque la madera es relativamente flexible, pero sí que, bueno, pues como en estos del casco antiguo de Lorca sí que hay daño. Pero en general en las casas antiguas sí que puede ser una buena idea ponerse en el marco de una puerta, pero en las casas nuevas, hombre, por alejarte de que te caigan cosas sí, pero no es un sitio especialmente estable porque realmente lo que tienes alrededor es un tabique y el marquito de madera, que no soporta mucho, ¿no? Entonces, cuando yo oigo que dicen, vas, hay que meterse en el marco, debajo del marco de una puerta, hombre, depende. Lo de la mesa, eso avisa. En la mayor parte de los terremotos, ¿no? Si se cae tu casa encima, entonces más plan llevamos, pero para la mayor parte de los terremotos es lo que mejor funciona, ¿no? Los niños en Japón enseguida se meten debajo del pupitre, se cubren con unas capas acolchadas que tienen, ¿no? No sé si en este terremoto habéis visto alguna imagen, unas capas que son ignífugas, ¿no? Por si acaso cae algo ardiendo o algo así, o alguna explosión, pues están ahí tapaditos, ¿no? Y esperan y entonces ya los evacúan, ¿no? Ese es el mejor consejo que podemos dar. Y sobre todo antes también de los terremotos, digamos, si uno vive en una zona de riesgo, pues procurar no tener cosas peligrosas en tu casa, ¿no? Si tienes muebles altos, pues fijarlos a la pared, objetos que puedan caer o rodar, pues procurar no colocarlos en sitios altos. Ese tipo de consejos son, creo que, valiosos también. Me da pena, ¿no? Cuando doy una charla que hablamos aquí de terremotos y tal, y al final uno acaba aconsejando a la gente que se mete bajo una mesa corriendo. De verdad que estamos intentando esforzarnos, ¿eh? Algún día daremos algún consejo más saleroso. Hay algunas cosas también que se pueden hacer, ¿no? En Japón, por ejemplo, llegó el tsunami, pero si no estaba viendo la televisión, sabía que iba a llegar el tsunami. La televisión pública, digamos, aquí en España se está atendiendo a eso también, ¿no? En el momento en que se detecta que un terremoto puede producir un tsunami, se da una alerta. De momento no ha pasado. Pero ahora ya se puede, como está todo automatizado, ya se puede detectar dónde ocurre el terremoto, qué magnitud tiene, esto en 3 minutos, ¿no? Esos 3 minutos es lo que cuesta ahora mismo informáticamente saber dónde ocurre, a qué distancia, qué magnitud y si ha podido generar un tsunami o no. Y entonces se supone que se van a activar una serie de protocolos de protección civil, ¿no? Supongo que si estás en casa leyendo el periódico no te vas a enterar, pero por lo menos que las autoridades sí que van a poder ponerse alerta más rápidamente.
De decir a las poblaciones, pues, para tener un almacén centralizado de residuos, por ejemplo, que voluntariamente se presente, no sé, puede ser una población con un grave riesgo sísmico, ¿no? Digo yo.
Alguna de las que se ha presentado es de riesgo medio, no es de las peores, pero bueno, la verdad es que yo no entiendo muy bien ese criterio, ¿no? O sea, es un criterio político. Supongo que a la hora de tomar una decisión tan complicada, pues los políticos pesan muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista sísmico, pues quizá lo mejor sería ponerlo ahí en medio de, yo qué sé, de los campos de Castilla, lejos de todas estas zonas, pero claro, dile a los agricultores o a la gente de allí que les obligas a eso, ¿no? Por otra parte, el almacenamiento no es lo mismo que la central, ¿no? Una central es mucho más peligrosa porque es un sistema donde hay un proceso en marcha y que si no lo paras de una manera segura, se te va de las manos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en Japón. Un almacenamiento en principio es mucho más complicado que un terremoto cause problemas, a no ser que seas tan cafre de ponerlo donde justo hay una falla. Entonces se te rompa por la mitad cuando hay un gran terremoto. Pero en principio, como son contenedores estancos que se colocan más o menos bien, ¿no? Especialmente bien comparado con otro tipo de... O sea, cuando se dice, es que esto es el vertedero radiactivo, bueno, es una cosa mucho más elaborada, ¿no? No es que sea partidario de los vertederos radiactivos, pero tengo que reconocer que no es tan peligroso, sobre todo ese que es temporal, ¿no? Otra cosa es el día que se haga un nuevo definitivo en España, que seguramente será enterrarlos lo más mejor posible en un lugar donde las rocas sean impermeables, etc. Y entonces ahí tendrán que aguantar muchísimo tiempo esos residuos y ese tendría que escogerse teniendo muy, muy, muy en cuenta que las rocas sean adecuadas, que no vayas a tener terremotos, que no vayas a tener problemas. Si es que al final no se acaban exportando los residuos a no sé qué país que haga lo que sea con ellos.